a los rayos del monte de Palomares hay un gañanarambo con cuatro pares. Adiós, adiós, campanillas de plata, bueyes, rumbones. Esta sí que es hacienda de labradores. Adiós, adiós.
Nuestra historia contada a mis nietos. Familia Gutiérrez Endrinal. Mi nombre es Maribel y vengo a contaros nuestra historia, la que yo recuerdo. La que me contaron mis abuelos y mis padres. Es una historia más a los ojos de los demás, pero para nosotros es la nuestra. La foto de portada es la imagen de cuatro generaciones de mujeres en la familia. Mi abuela M, mi madre Maruja, Sara, mi hija, y yo. Los orígenes de vuestro abuelo paterno. Aún recuerdo el olor a la tahona que me llenó cuando fui por primera vez a San Esteban de la Sierra en la Peña de Francia, Salamanca, donde me llevó mi padre a los 7 años a conocer el pueblo en el que vivió su infancia. Calles empinadas y de piedra, pues apenas han conocido el asfalto, y unas casas con fachadas de madera y piedras, llenas de flores en sus balcones, y debajo de todo el pueblo el río, el Alagón, que fluye majestuoso en los meses de invierno. Sus padres, el abuelo Kiko, Francisco Gutiérrez Vicente, y la abuela Isabel, Isabel Endrinal García, habían nacido allí. De la vieja casa familiar nada queda, pero en San Esteban se formó una familia, los Gutiérrez Endrinal, que se conformaba con 6 hijos, 4 mujeres y 2 varones, además mellizos. Carmen, Kika, Domi, José, Agustín y Luisa. San Esteban, por entonces, contaba con más de 1.200 habitantes. Como todas las familias, buscaban prosperar en una comarca que dependía de Béjar, que era su cabecera judicial. Tierra famosa por sus paños e industria textil y la mano de sus sastres y costureras. Béjar contaba entonces con casi 9.000 habitantes y era un municipio creciente en una Salamanca recia y sobria, como eran los pueblos charros y los castellanos. Allí se establecieron con una casa de comidas y una distribuidora de vinos que alcanzaba hasta el Valle del Corneja.
Algún día fue tu calle carretera para mí, carretera para mí. Ahora se me ha hecho una cuesta que no la puedo subir, que no la puedo subir. Aire, que polvorera se ha levantado, que hasta los arbolitos se han deshojado. Aire morena, ya voy entrando en tu calle, ya me va cubriendo un velo.
La llegada al billar. Al tiempo, unos años más tarde, encontraron un lugar de tránsito a la salida del billar de Corneja, junto a la carretera que comunica el Piedrahíta con Salamanca. La familia se trasladó y estableció allí. El lugar, conocido como la Venta del Hambre, se convertiría también en la casa familiar de los Gutiérrez Endrinal. Esta última formaba parte de la antigua Ruta de los Choriceros, una vía agraria por la que durante siglos transitaban camineros, muleros y otros oficios, llevando viandas desde la Sierra de Candelaria y la de Béjar hacia Madrid para su venta. Lo cierto es que la familia encontró un buen medio de subsistencia y, además de establecer la residencia familiar, tenía una casa donde se servían comidas para los transeúntes, que además tenía la función de almacén y venta de bebidas, especialmente la distribución de vinos, que entonces era la bebida más común en España. Permitieron a la familia prosperar. Durante muchos años ese era el medio de vida. No solo vendían en el local, sino que cuando tuvieron edad bastante, Los mellizos distribuían a toda la comarca y vendían mercancía en cualquier lugar, lo que a veces suponía llevar su carga a lomos de un burro, pernoctando fuera. Esta actividad les hizo muy populares en la zona. Con el paso del tiempo, mis abuelos decidieron trasladarse definitivamente a Salamanca capital, donde se establecieron nuevamente al frente de un lugar de hostelería. Ya os he contado el origen de los abuelos paternos. Ahora es momento de hablar de mi familia materna y su pequeña historia. Los orígenes de vuestra abuela materna. Los padres de mi abuela, el bisabuelo Francisco Díaz y la abuela Petra Blázquez, eran naturales de la zona del Villar de Corneja. Habían comprado un conjunto de propiedades que pertenecían a una antigua casa de postas o del correo. Corrales para las caballerizas, portal para la herrería y dos casas que habitaba la familia. Eran respetados y conocidos por su religiosidad, especialmente de mi bisabuela Petra, quien transmitió a sus hijas esos valores. Ellos tuvieron dos hijas, María y Emelina. Cuando llegó a la edad razonable, la mayor, María, se hizo novia de Aquilino Hernández, mi abuelo, un hombre también del billar, con buena formación y que había ganado la plaza de secretario de juzgado en Piedrahíta, localidad cabecera de la comarca y que albergaba el único juzgado que existía. Lo cierto es que la desgracia se cebó con María, que murió de forma repentina a raíz de un sarampión. Al cabo de un tiempo, decidió casarse con Emelina, la hermana menor, quien aceptó de buen grado la petición y así se concertó el matrimonio.
Esta es la última ronda, Rosa Florida, que se han de hacer los mozos en toda la vida. Adiós clavel lucero, adiós estrella, si te vas de este bando sea enhorabuena. El alba de tu boda ya ha amanecido y con él ya la ronda se ha despedido.
La familia crece. Emelina y Aquilino se establecieron en la casa grande, junto a la otra a la que pertenecía a sus padres. El matrimonio se celebró a finales de los años 20 del siglo pasado y el 21 de agosto de 1931 nació la primera de sus hijas, Maruja. Su nombre real es María Camerina Hernández Díaz, pues nació en la festividad del Camerino de la Virgen. 6 años más tarde nacería un varón, Aquilino, y por último, nuevamente, con 6 años de distancia, una mujer, Teresa. Con la llegada de la República, Aquilino tuvo un nuevo destino, a unos 15 kilómetros del Villar, en la localidad abulense de Hoyo de Pinares, donde se trasladó la familia, es decir, el matrimonio, Aquilino y Maruja, mi madre. En Hoyo de Pinares nacería la última de sus hijos, Teresa. Fue allí donde le cogió la guerra, siendo un funcionario de justicia, y tras el avance de la columna mangada, que tomó el pueblo, una plaza importante ya que albergaba más de 3.000 almas. Además, desde el billar le llegó una advertencia de un pariente comunista, el tío Hilario, que le anunciaba que le estaban buscando. Aquilino se escondió en el cementerio de Hoyo de Pinares dentro de un nicho y allí permaneció varios meses mientras Emelina le hacía llegar comida y agua. El billar de Corneja permaneció en zona nacional y seguía produciendo productos agrícolas. Los padres de Emelina mandaban a través del correo víveres y viandas que salía a recoger la pequeña Maruja, ya que con los niños no se metía nadie. Terminada la guerra, Aquilino pidió un cambio de destino, esta vez a El Barco de Ávila, también a unos 10 kilómetros del billar. Esa vuelta permitió a la familia volver a reunirse y a los mayores asistir a la escuela con regularidad.
Tú más tiene, pero no
Los abuelos se conocen. Maruja se novió con Agustín contra el criterio de Melina, que lo consideraba poca cosa para su hija, pero ella no cejó en el empeño. Y finalmente, ya en 1956, se casaron en el Villar, la primera novia de la comarca que se casaba de blanco. Hasta entonces, las novias de Castilla siempre habían vestido de negro. Al año siguiente, el 7 de junio, nací yo. Maruja tuvo un parto muy complicado, por lo que tuvieron que llevarla de urgencia a Béjar para ser atendida. Por suerte, en casa vivía don Antonio, el médico quien atendió el parto y vio la gravedad. Antes de salir, subió el cura y me bautizaron en casa. El 18 de julio, fiesta patronal del pueblo en Santa Marina, fue la primera vez que salía por el pueblo del Villar en brazos de mis padres.
Mi padre pudo contarle aquel parto natural que tuvo que anudar mi cordón umbilical. Así me tocó nacer, ni hospital ni medicinas, mi madre brava mujer no tuvo tiempo a pamplinas. Árbol de puras raíces y con la savia fluyendo, el tronco a la rama dice, tarde seguir floreciendo. Ven acá, ponte a mi lado, tracemos ruta derecha, serás mi apoyo y legado, cuidando de la cosecha.
El traslado a Madrid. El pueblo no ofrecía medios de vida suficientes para mantener a la familia y a Agustín le ofrecieron un trabajo en Madrid, de modo que decidieron que era tiempo para salir y buscar mejor fortuna en la capital. Trasladados a Madrid, alquilaron un piso en General de Cardos y nació María Carmen. Los abuelos les donaron la entrada para un piso en el mismo barrio. La llegada de la pequeña trastocó del todo a la familia. Aquilino había abandonado el seminario y quería estudiar en la universidad. Además, a los abuelos les destinaban a Córdoba, a Puente Genil. Emelina propuso llevarme a vivir con ellos y pasé unos años muy felices en Córdoba con los abuelos y tía Tere, con quien compartía habitación y complicidades. Cuando llegaba el verano, volvíamos al Villar y allí me reunía con mis padres, los abuelos y mi hermana. En casa de mis padres vivían Aquilino, Nisio, un pariente, y María Carmen. Agustín trabajaba en una taona por las noches y también se buscaba la vida con otros trabajos que procuraba compatibilizar. Poco después encontró un trabajo con los hermanos Aguilera, como conductor de un camión, e iba a recoger mercancías para la cadena de tiendas de alimentación de estos por toda España. Maruja cayó enferma de la espalda y se tuvo que someter a una operación muy delicada. Le tuvieron que cortar un trozo de hueso de una de las piernas y hacerle un injerto en la columna, lo que la tuvo postrada en cama unos meses y sin saber si volvería a andar. Superada la operación, María Carmen y yo hicimos nuestra primera comunión. Una vez en Madrid, reunida con mis padres de nuevo, mis recuerdos alcanzan a un vecindario de toda la vida que se reunía en Nochevieja y celebrábamos el año juntos. También me acuerdo de las travesuras de María Carmen y un vecino Javier, que traían de cabeza a mi madre y a medio vecindario.
Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar.
mis estudios y mis inicios. Cuando llegó el momento, ingresé en el Instituto Emperatriz María de Austria, donde cursé bachiller laboral superior. Como tenía grandes habilidades en taquigrafía y estenotipia, me presenté por una apuesta con mi profesora a las oposiciones de las Cortes y la gané. Pero la cosa quedó en eso, una apuesta, y nunca reclamé la plaza. Y me fui a Mallorca de viaje de fin de estudios. Al volver, empecé a trabajar primero en el departamento de administración de una cadena de peluquerías y luego en dos inmobiliarias. Una noche que había en Madrid huelga de metro y no podía avisar de mi retraso, llegué tarde a casa. A alguien se le fue la mano y tomé la decisión de irme al cumplir los 18 años.
Hoy no cantaré desde el rencor. Esto no es un himno a la derrota. No es una canción de desamor. No saldrán puñales de mi boca. Es verdad que a veces duele un poco. Es verdad que cuesta acostumbrarse. Reconozco que me vuelve loco. El futuro entre interrogantes. No es una canción de desamor.
Estaba trabajando en una de las inmobiliarias. Se presentó un abogado diciendo que venía con una comisión rogatoria del juzgado. En la misma puerta lo despaché sin dejarle entrar, pues no presentaba documentación alguna. Tal fue mi reacción que el mismo abogado vino a buscarme a los pocos días para incorporarme a su despacho como secretaria. Con él estuve trabajando muchos años, tanto en Madrid como en Marbella, convirtiéndome en su persona de confianza. Uno de sus principales clientes era Jesús Gil, con quien trabajé en Marbella, y de ahí mis inclinaciones colchoneras. Al regresar de Marbella, trabajé en una embajada unos meses, pero el ambiente no era el óptimo, de modo que me puse a buscar y me llamaron de un gran bufete de abogados en Madrid, del que la madre de Juanma era cliente. Así conocí a vuestro padre y el resto de la historia ya la conocéis.
Deja que no extrañe tu tormento. Hoy te escribo esta triste canción. Un regalo de último momento. Es una canción de desamor. No son versos para una elegía. Sé disimular bien el dolor. Levantarme de entre las cenizas. Y aunque a veces me cubra tu sombra, me sorprendo a veces sonriendo. Reconozco que cuando te nombran, como un pajarito me hago el muerto. No es una canción de desamor, aunque a lo mejor me he equivocado. No sé gestionar bien el temor de encontrarte en todos los abrazos. Déjame que te sea sincero, el dolor no dura eternamente. Y a pesar de todo te deseo, vayas donde vayas, mucha suerte.